tercer día de cesárea, subió el biógrafo de Constantino el Grande, en la vida de Constantino, refiere cómo de repente Constantino y todos sus oficiales y parte de su tropa ven en el cielo el signo luminoso de la cruz o de la espada, que es lo mismo. Y al lado unas letras, una inscripción en el cielo luminosa que decía: con este signo vencerás. Realmente fabrica el estandarte, gana la batalla y se convierte él y toda su tropa al cristianismo. Intervención de arriba en favor de un bando humano contra otro. Si esto es así, otros infieles también van a caer bajo el signo de la cruz y se van a convertir. Me refiero al siglo IX, en que Carlomagno deja sus tropas en Alemania y se dirige a Italia para otros bienestares. Mientras está en Italia, los sajones atacan el castillo de Sigismund en el Rin, en Alemania, defendido por las tropas de Carlomagno. Los sajones llegan a un momento en que están a punto de asaltar el castillo y conquistarlo. En este momento aparecen dos escudos volantes, según las crónicas de la época, escudos volantes a baja altura que se paran encima del castillo de las tropas de Carlomagno. Los sajones que iban a conquistar en este momento el castillo huyen despavoridos por estos dos escudos volantes. No solamente huyen y pierden la batalla, sino que en bloque se convierten al cristianismo. Intervención de arriba, física, en favor de uno de los bandos y siempre en contra de quien no lleva el signo de la cruz. Enlaza la defensa de la cruz con los jinetes blancos, enigmáticos, que ayudaron a Julio Postumio en la defensa de Roma. En Cataluña, cuando los árabes estaban dominando Barcelona, el conde Borrell Sagón se reúne en la ciudad de Manresa con muy pocos hombres de palacio nobles del lugar, con 9 concretamente, que esto es muy importante, pues se repite a lo largo de la historia y de los lugares, los 9 hombres de la Reconquista. Con 9 hombres de palacio nobles que con sus tropas exiguas se dirigen a Barcelona para reconquistarla del absolutamente superior enemigo árabe que tienen ahí instalado. En el momento en que llegan a Barcelona, aparece en las alturas un jinete blanco, radiante, portador del signo de la cruz, que desciende en un caballo luminoso. Son crónicas de la época. No piensen que estamos hablando de fantasías. Son crónicas todas de nuestra historia. Un caballo radiante que tiene de repente una espada frangera y gana. Esto es historia pura, ganan así los nombres de Borrell, son segundos a las tropas árabes. En el momento en que se reúnen los vencedores en la plaza de San Jaume, en Barcelona, donde hoy está el edificio de la Generalitat y donde está el símbolo de San Jorge, en recuerdo de este hecho, el caballero de repente desaparece tal como vino, ascendiendo en un rayo en su caballo hacia el cielo. Quedó como patrón de Cataluña por este hecho. Mágico, pero real. Jaime I, en la conquista de Mallorca, vivió exactamente la misma experiencia de este caballo luminoso. Los habitantes de Alcoy vivieron lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidades de ciudades españolas recuerdan en sus crónicas antiguas el caballero luminoso blanco, que sobre el caballo blanco descendió para defender su ciudad. No creo que sea un puro símbolo. Sería tan interesante estudiar cómo esta gente llegó a desarrollar este símbolo, cuando mucho más fácil es hacer esas crónicas y pensar que alguien descendió de las alturas. Que en aquel momento un vehículo volante se interprete como caballo es absolutamente lógico, porque el único vehículo de la época era el caballo. Como en el medioevo se hablaba de naves, de navíos, de carabelas volantes, porque lo que se conocía lo que usaba era carabelas. Y hoy hablamos de hombres, pero sabemos que tenemos aparatos motos y unos que vuelan. Sin variar los símbolos físicos celestes, nos vamos a América, en donde Bernal Díaz del Castillo, me quedo siempre en crónicas históricas universitarias. Bernal Díaz del Castillo, cronista de Hernán Cortés, en su Historia Verdadera de la Conquista de Nueva América, nos refiere cómo, en el año 1527, estuvo pendida una espada larga, otra vez la cruz o la espada, una espada larga, durante más de 20 días sin moverse del lugar sobre las tropas españolas. Y dice Bernal Díaz del Castillo, lo vio y lo pudo ver toda la tropa española y quienes estuvieran ahí. Durante más de 20 días, una señal luminosa en forma de espada pendida encima del campamento español. El mismo Bernal Díaz de Castillo, en otro pasaje del libro, afirma que Montezuma, después de ser vencido por muy pocos teules, muy pocos españoles, y preguntados los indios de por qué se dejaron vencer por tan pocos teules, ellos dijeron que es que muy pocos días antes de que llegaran los españoles, apareció entre ellos, descendida de las alturas, una tequeciguata, una señora, que les advirtió: cuidado con estos que van a venir. Huid, porque ellos están destinados a señorearos. No tenéis nada que hacer. Pedro de Valdivia, en carta enviada a Carlos I de España y V de Alemania, en 1501, desde Chile, afirma que también ahí los indios, preguntados por qué se habían dejado ganar por un puñado de españoles que no conocían el terreno, que los indios sí conocían el terreno y sus secretos, y eran muchísimo más, pero miles más que los españoles, ¿por qué se habían dejado vencer por los españoles? Afirmaron: es que pocos días antes de que llegarais, descendió de las alturas un hombre viejo sobre un caballo blanco que cayó entre nosotros y nos advirtió: huid, que estos que llegan os van a ganar. Intervenciones una tras otra desde el cielo en favor de un bando humano contra otro. Tres días antes, afirmaron los mismos indios en Chile, cayó una cometa entre ellos, de la cual salió una daga, una señora blanca, luminosa, que les advirtió: cuidado, estos que vendrán son quienes tienen que dominar esta tierra. Encauzamiento de la historia humana. Hace unos 6 años yo hice una investigación exhaustiva de una pequeña isla en el Pacífico, en la Micronesia, la isla de Pohnpei, o Ponape. Y dentro de la mucha tradición que recogí en esta isla de los nativos, me sorprendió una sobremanera porque enlaza con estas tradiciones de América. Hubo una batalla entre dos bandos de esta isla, muy pequeña, más pequeña que Ibiza, por ejemplo, de la gente de Matorenín con la gente de Palikir, dos tribus enfrentadas. En el momento en que la gente de Matorenín, mucho más exiguos en tropa que las de Palikir, iban a perder la batalla, de repente aparece una mujer radiante entre la gente de Palikir, una mujer que asciende la figura luminosa de tamaño normal humano hasta cubrir todo el cielo, va ensanchándose, y con esto huyen desfavoridos la gente de Palikir y vence la gente de Matorenín, mucho más exiguos. La misma historia que cuentan los indios, la misma historia de los árabes en Barcelona, etcétera, 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 o de Roma con Castro. Con la peculiaridad de que el fenómeno en el Pacífico, una isla que no conoce nada más que su propio entorno, incluso que su propia lengua es la de la isla y las islas de alrededor, son diferentes porque no han viajado más allá. El fenómeno del ensanchamiento de esta figura celeste hasta cubrir todo el cielo es exactamente lo mismo que nos cuenta Mahoma en el Corán, cuando las alegrías del Señor que vivió en el cielo y transcribió cuando era analfabeto iban cubriendo, de ser un puntito luminoso, iban ensanchándose hasta cubrir toda la extensión celeste. Otros objetos volantes no identificados en la conquista de América los refiere Pedro Cieza de León, Fray Jónico Serra, etcétera, etcétera, etcétera. En el archivo de Indias se pueden encontrar todos ellos. En la época clásica, del Mediterráneo, hablan de objetos volantes no identificados, crónicas, una tras otra, de Cicerón, de Tito Livio, de Séneca, etcétera, etcétera, etcétera. Ovnis vistos y referidos en crónicas de la época los vieron, por ejemplo, gente como Tutmosis III el Grande en Egipto, Alejandro Magno y Timoleón en el siglo IV antes de Jesús, Cayo Julio César y Pompeyo en el siglo I antes de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. En otro aspecto del tema, quien quiera pasarse, darse una vuelta por Florencia, puede visitar el Palazzo Vecchio en Florencia y ver en la sala de Saturno un cuadro de la escuela de Filippo Lippi del siglo XV, en que hay una Madonna con un pastorcillo que mira asombrado al cielo, un perro al lado del que está ladrando a las alturas, y si miramos hacia donde mira el perro, hacia donde mira el campesino o el pastor asombrado, vemos un objeto físico volante pendido encima de la Virgen. Quiero ir a verlo y me diga qué es aquello. si no es un objeto volante identificado, también será sensible. Nos vamos a África, cambiamos de escenario y nos vamos a la tribu de los Dogones, en las alturas de Bandiagara, en Mali, en la República de Mali. Los Dogones afirman que desde el siglo XII, esto no lo afirman ellos, sino los que sabemos que es desde el siglo XII, por lo menos, ellos saben que lo más importante, el elemento más importante que existe en el universo es la estrella de Sirio. Pero afirman no un gran punto luminoso que vemos, que conocemos por Sirio, sino otro elemento pequeño que está al lado de Sirio. Este elemento pequeño es invisible para el ser humano desde la Tierra. Sirio es un sistema doble, una estrella doble formada por Sirio A, que es la estrella principal, y una pequeña estrella que orbita en torno a Sirio A, que los astrónomos conocen por Sirio B. Juntas forman un solo punto luminoso para el ojo humano, conocido por Sirio. Sirio B es descubierto por la astronomía nuestra actual en el año 1862. Antes nadie sabía que existía, excepto los Dogones. No solo dicen que existe, sino que saben que es invisible, pero lo adoran. No lo ven, pero tienen un dibujo ritual de la órbita de Sirio B alrededor de Sirio A que coincide exactamente con la órbita astronómica de Sirio B alrededor de Sirio A. No solo esto, sino que dicen que es un elemento absolutamente pequeño. Y la moderna astronomía ha confirmado que Sirio B es una enana blanca, por lo tanto, un cuerpo celeste pequeño. No solo esto, dicen los Dogones, sino que lo que ellos adoran es lo más pesado que hay en el mundo. Todos los granos de trigo y de lo que sea, de todo el mundo, no llegan a pesar lo que pesa este punto luminoso que ellos adoran. Y realmente la astronomía moderna confirma que como enana blanca, Sirio B es una estrella absolutamente densa y pesadísima, por tanto. Más aún, los Dogones cada 50 años celebran en honor a Sirio, descendido de las alturas, para explicarles el conocimiento de este punto luminoso. En honor a él, cada 50 años celebran sus festividades tribales. Y asombroso es ver que la astronomía moderna confirma que la órbita, el ciclo orbital de Sirio B alrededor de Sirio A es de 50 años. ¿Por qué decimos que desde el siglo XII? Porque cada vez que celebran una de estas festividades cada 50 años, fabrican cada fogón, cada brujo de las tribus Dogones, una gran tinaja ritual con cerveza fermentada, de la cual toda la tribu bebe en sus casas particulares. Pues bien, se fabrica una tinaja por tribu. Y sumando las tinajas que se conservan, sumando las que hay, se llega a un punto que se remonta al siglo XII, por lo menos, tal vez no antiguo, pero desde el siglo XII sí que se hace. Cuando se les pregunta a los Dogones cómo ellos han adquirido su conocimiento sobre este punto luminoso, afirman que en épocas remotas, cuentan sus antepasados, descendió de las alturas un arca incandescente que en el momento de llegar a tomar tierra, a tocar la tierra, levantaba polvo de la llanura en donde se posó, que del estado incandescente rojo pasó a un estado blanco en cuanto estuvo parado sobre el suelo. De ahí salieron unos seres que les explicaron esta historia. Si Sirio B es invisible por el ojo humano, y en cambio alguien lo conocía en el siglo XII, hay otro fenómeno parecido en los textos de Jonathan Swift. De repente, Gulliver, el personaje de los viajes de Gulliver, conoce, sabe, que Marte está orbitado por dos satélites, Phobos y Deimos, que nadie es capaz de ver en aquel momento desde el planeta Tierra. Los satélites de Marte han sido descubiertos por Asaph Hall en el año 1877 por medio de la astronomía. En cambio, 150 años antes, Jonathan Swift, en 1727, publicó los viajes de Gulliver. Y afirma, entonces, con en boca de Gulliver, que él estaba durmiendo una tarde sobre una roca, cuando se despierta porque de repente nota que entre él y el sol había una sombra. Abre los ojos y ve entre el sol y él una isla volante, un cuerpo bajo que le tapa parte del sol, una isla volante movida por una piedra magnética, cuyos habitantes le comunican que Marte está orbitado por dos satélites y da los parámetros astronómicos correctos de estos dos satélites. ¿Cómo lo pudo saber? No lo sabemos, pero parece ser otra influencia de alguna inteligencia en el ser humano. Si realmente Jonathan Swift dio esta idea volante, o si en sueños alguien infundió este conocimiento, como tantos científicos que han llegado a sus conocimientos y lo reconocen, por ejemplo, Mendeleev en su tabla de los elementos, han llegado a sus conocimientos en sueños, cabe pensar que una inteligencia no humana influye también en nosotros, en nuestro desarrollo de esta forma invisible pero eléctrica. Podría hablar de Julio Verne, que también habla de viaje a la Tierra a la Luna con parámetros absolutamente correctos y 100 años antes de que las naves Apolo, las personas de Apolo, llegaran a la Luna. Julio Verne afirma que serán 3 los astronautas. Dice que la nave partirá de Stone Hill en Florida, en Estados Unidos, a 200 millas escasas de Cabo Cañaveral, donde realmente luego partió el Apolo 8, el primero que llegó a la Luna, a orbitar la Luna. No solo esto, sino que aunque dudan en la novela de Julio Verne, dudan los científicos en si lanzar el objeto desde Florida o desde la costa meridional de Texas, en el Golfo de México. Y realmente la NASA tiene justo estos dos enclaves, Florida para los lanzamientos y Houston en la costa meridional de Texas, donde está la central de la NASA. Da además las medidas exactas de la cápsula y el peso exacto, tanto es así que a los tripulantes de Apolo 8, creo recordar, le enviaron al nieto de Julio Verne una carta de recuerdo de su vuelo a la Luna y indicándole que felicitaban a él, en nombre de ellos, a su abuelo, a través de él, por haber dado la medida exacta de la cápsula, los pesos exactos, los días del viaje. No solo esto, sino que cae en la novela de Julio Verne, la cápsula es recogida en el Pacífico a escasas 2 millas y media de distancia de donde cayó la primera cápsula de Apolo que llegó a la Luna, la de Apolo 8. 2 millas y media. Considérese que el Pacífico tiene 165 millones de kilómetros cuadrados. Es una llana, pienso que precisísima. Y si del Pacífico nos vamos a todo el globo, porque Julio Verne no podía saber que era en el Pacífico, sino en todo el globo terráqueo, son 510 millones de kilómetros cuadrados para llegar a una llana de 2 millas y media. En 1883, el director del Observatorio de Zacatecas, en México, José Bonilla, en las noches del 12 y 13 de agosto de 1883, refiere que de su observatorio él y su ayudante pudieron ver y parcialmente fotografiar 447 ovnis que cruzaban ante el disco lunar. Está publicado este informe en la publicación francesa especializada L'Astronomie de 1886. Y vamos ya a nuestro siglo para dar un poco de repaso de ovnis de hoy y ya acabo. En 1949, un oficial de la Marina norteamericana estaba siguiendo con el Teodolito el lanzamiento de un cohete en la base de White Sands en Nuevo México. En abril de 1949, de repente, ve como dos objetos volantes no americanos acompañan el vuelo de lanzamiento de este cohete y lo orbitan inteligentemente en su vuelo, dando vueltas alrededor del cohete. La velocidad que desarrollan estos dos objetos no conocidos es de 28.000 kilómetros hora. Velocidad absolutamente inalcanzable por ningún aparato humano en el año 49. Y en cambio estaban maniobrando de forma inteligente. Otra inteligencia que estaba actuando junto a nosotros. El 27 de octubre del 54, para aquellos que digan yo creeré cuando vea bajar un ovni en la Plaza de España en Madrid, por ejemplo. Y antes no. El 27 de octubre de 1954, el árbitro del partido de fútbol entre Florencia y Pistoia tuvo que suspender momentáneamente el partido porque dos objetos volantes no identificados se dedicaron a pararse encima del estadio, lo vieron todos los jugadores, el árbitro y todos los espectadores, y contemplar el partido. Naturalmente, cuando aquí encima pararon el partido y en vez de ser mirados, miraron lo que había. Toda la ciudad de Florencia es testigo, la ciudad que estaba mirando al cielo, de este hecho. El 11 de noviembre de 1979, finalmente, en España, para poner un ejemplo de aquí, un avión de la TAE comercial que volaba desde Palma a Gran Canaria, para Gran Canaria, se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia sobre la vertical de Valencia, con un pasaje formado por alemanes, suizos e ingleses, que para que un piloto se atreva a eso, saliendo del barco, y más en una compañía pequeña, con lo que cuesta, ya no es perder el combustible, el alterar la ruta de vuelo, sino el pagar la estancia de unos turistas extranjeros, además alemanes, que somos coñeteros, y suizos, que van a hacer reclamaciones muy serias. Y pedir además, inmediatamente, cuando el control de Barcelona le pregunta si quiere interceptación militar del bicho que tenía al lado, como dice, y que lo obligó a parar, dice sí, naturalmente y de inmediato. Para pedir todo eso, hay que estar muy seguro de que está en un peligro inminente, como él decía, concretamente de alcanzar un dedo de tejada, y ha muerto, mientras tanto, que dijo, yo con este bicho al lado me sigo volando. Y era un hombre muy experimentado que para pedir todo eso tenía que haber visto algo muy real. No solo así, sino que el control de Barcelona también vio este bicho en pantalla. Y luego, una vez descendido el aparato en Manises, en el aeropuerto de Manises, el mismo personal del aeropuerto de Manises fue testigo de dos objetos volantes circulares que estuvieron pendiendo sobre Manises un buen tiempo. El Mirage que salió de la base de los Llanos en misión de interceptación, cuando quiso interceptar a estos aparatos españoles, tuvo a la vista. El piloto dijo aquello tan gracioso a su central, dice, ya lo tengo, ¿qué hago? ¿Lo he hecho de España? Y en vez de echarlo de España, se bloquean sus computadoras de vuelo y le disparó, y el objeto comienza a perseguirlo a él hasta que él sale con diarrea, no sé por qué humanos, volviendo a la base de los Llanos. Finalmente, ya que estamos en una hora de enseñanza, te hace referencia, es lo último que voy a hacer. Un libro que aprenden los cadetes de la Fuerza Aérea Norteamericana. El volumen segundo, en concreto, de la introducción a la ciencia espacial, dice en uno de sus párrafos a todos los cadetes, futuros pilotos americanos, hablando de objetos volantes no identificados. Las visiones de objetos volantes no identificados se remontan a una antigüedad de 47.000 años. Es absolutamente desconcertante que un libro de estudio americano diga esto de 47.000 años. No dicen por qué lo dicen, pero por otros conocimientos más esotéricos esto es correcto. Dice más, los objetos volantes no identificados son objetos materiales pilotados o controlados por control remoto por seres que son de fuera de este planeta. Muchas gracias. Si quieres un coloquio,
pues sí, mames.
Por mi idea. Llegan.
Una dificultad lógica y luego sugiriendo una hipótesis afirmativa. Primera dificultad lógica, no soy capaz a encontrar una explicación coherente entre lo que sabemos de esos fenómenos por los sentidos corporales ayudados por la técnica moderna, pueden ser telescopios o radares o máquinas fotográficas, tenemos la evidencia de que existen esos objetos. Se captan señales, se captan formas, velocidades. Sin embargo, cuando se trata de descubrir seres en otros planetas o en otras galaxias, pues no aparece nada. ¿Cómo es posible, si tratamos de explicar esto en términos espacio-temporales, no los vemos porque viven o habitan en planetas lejanísimos, pero ya vieron las ondas a barras de estrellas a 80 años todo? Eso era mucho más lejos que Júpiter y que todos los planetas de nuestro sistema solar. Bueno, yo esta dificultad no soy capaz a digerir. Tratar de localizarlos a miles de millones de kilómetros no aparece ninguna señal todavía. Sin embargo, ya tenemos señales más cercanas a nuestro mundo. La sugerencia que hago es esta. Hoy se está haciendo en Luxemburgo, por ejemplo, y en otro lugar de Europa, una experiencia apasionante. Y es la materialización de imágenes de personas muertas. Se materializa su imagen y su voz llama psicofonías, psicoimagen. Personas muertas hace 40 o 50 años aparecen vivas en el vídeo, en el vídeo. Entonces, partiendo de este hecho más cercano a nosotros, formulo la siguiente hipótesis. Quiero plantear el problema en términos de espacio-tiempo, seres muy lejanos que emplean muchos millones de años en desplazarse hasta nosotros. ¿No será más coherente y más capaz de llevarnos a mejores resultados plantear el problema en términos de dimensiones de la materia? ¿Cuántos niveles de materia sutil, de materia gruesa, de materia de cuántas formas constituyen el universo? Puede ser que estos seres sean inteligencias mucho más evolucionadas que nosotros, desencarnadas, si quieres tú, muertas, capaces de manejar la materia de nuestro mundo, como el Sai Baba materializa una bandeja, o materializa una Biblia con su mente, en cuestión de segundos, pues te presenta una bandeja y la ha fabricado con los átomos y moléculas que tiene a su alrededor. ¿No podrían ser estos señores habitantes de otros universos evolucionados con una mente capaz de dominar totalmente la materia de nuestro universo y ponerla a su disposición? Y se desmaterializa cuando creemos que ha volado a otra galaxia y es que han desaparecido de la dimensión material visible y se han refugiado en una dimensión de la materia
visible. Sí, antes de nada quiero decir que no tengo acciones con ningún extraterrestre, o sea, igual que sean extraterrestres. Sí. Intento una explicación, igual que tú, de un fenómeno. No descarto, por ejemplo, las psicofonías, las psicoimágenes. Y no sé, si te vas al mundo, por ejemplo, de las sanaciones no académicas, por llamarlo de alguna forma, pues muchos sanadores hablan de sus guías que están operando por ellos, los guías espirituales. Yo pienso que convive mucha más gente visible y no visible en el universo. No descarto lo que tú dices, al menos en algunos casos puede ser exactamente eso. No tenemos elementos de medición para afirmar ni una cosa ni la otra. Por lógica, me parece ilógico que seamos los únicos habitantes del universo. Es una vez más el antropocentrismo. Pienso que todo este universo no se ha fabricado, o no se ha creado, o no ha nacido de la forma que sea, porque ningún científico me puede decir todavía cómo nació el universo. No saben, no creo que lo hayan hecho exclusivamente para los 5.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Debemos conceder a otros el placer o la desgracia de vivir también. Y pienso que, hablando de lógica, es lógico que lo que tú dices, porque explica mucho, explicaría todo el fenómeno de golpe, pero por lógica debemos dar unas cartas de posibilidad a la existencia de otras civilizaciones en el universo. ¿Por qué las vemos aquí y no las vemos en su mundo? Pues mira, perdona, nosotros también llegamos a la pequeña isla de Pompey, que te dije antes, en el Pacífico, y los pompeyanos no han llegado nunca aquí. No nos han visto nunca, no saben lo que es Europa, pero nosotros vamos. ¿Por qué por señales de radio no los hemos captado? Cuidado. ¿Y si no les interesa? Nosotros ya podemos enviar lo que sea, si ellos no contestan, no nos enteramos. Por otra parte, los objetos volantes identificados, no identificados, en algunos casos, han evidenciado que pueden ser vistos por el ojo humano y no ser captados por radar, y por radio, por supuesto. Pueden absorber unas radiaciones y retenerlas en vez de devolverlas. No sé, por esto yo insisto en que más que buscar por radio, por ejemplo, se dice, ¿por qué los astrónomos no ven ovnis? Pues muy sencillo, no ven ovnis porque miran no a cielo descubierto, sino miran a través de un tubo largo que enfoca a un lugar muy concreto, lejanísimo de nuestro sistema solar, a una estrella concreta o a un punto celeste concreto. No pueden ver los ovnis que pasan en medio de este punto y ellos, porque están enfocando con la lente a un punto concreto y en la distancia, y porque no ven nada más del campo celeste que aquel foco que ellos tienen ante el ojo. En cambio, sí hay algunos testimonios de astrónomos muy, muy documentados, que no por el, por ejemplo, de Zacatecas incidentes en México, u otros, fuera de Cagarejo, fuera de telescopio, que han visto cosas y lo dicen y lo tienen en sus informes de los observatorios. Por esto insisto, y me atengo a lo interesante del texto de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, en cuando dice que donde hay que buscarlo es aquí y no lejos de aquí. ¿Por qué, si es tan difícil encontrarlo en el cosmos? Y en cambio aquí hay vestigios, ¿por qué no nos dedicamos a buscar aquí los datos que existen en el planeta Tierra de que nos visitaron? Porque si hay una sola evidencia en toda la historia de que han llegado aquí, ya no tenemos que buscarlos fuera. Ya tenemos la prueba de que existen de monte de negro aquí. Si no, no pueden haber llegado, si no existen. Darse a conocer, empiezo por aquí. Darse a conocer es lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros queremos que se den a conocer, porque no sabemos quiénes son. Ellos no sabemos qué pueblos llegan con nosotros. Y a lo mejor en su estrategia, lo importante es no darse a conocer. Antes he dicho porque en la antigüedad, mientras podían sacar un provecho de nosotros, mientras eran superiores, eran divinos, interpretados por divinos, por ser humano, convivían en todas las tradiciones con el ser humano. Descendían, comían y seguían entre nosotros. Hoy, que les podemos decir, oye, pero si no, no sois dioses, ¿de qué vais? Que sois como nosotros, solo que más evolucionados tecnológicamente, ya no cohabitan, ya no se dan a conocer. Insisto, somos nosotros que nos gustaría que bajen aquí, hoy, por ejemplo, que vengan aquí nuestra característica. Soy tal, funcionamos así, y bueno, y nos descubre su secreto. Desde el momento que en tanto tiempo no lo han hecho abiertamente, porque siempre ha habido contactados, Mahoma sigue siendo contactado, Jesús para mí es un cuerpo preparado para una simbiosis entre una raza no humana y la raza humana, para producir unos fenómenos pseudo-humanos y suficientemente superiores para ser de otro origen, etc. Contactado siempre ha habido y hoy en día suficiente hay. Claro, si no prestamos oídos a la mucha gente que dice que tiene contactos con seres extraterrestres, que yo digo que no son objeto de mi estudio, al menos como documentalmente, porque nunca puedes llegar a decir si tienen razón o no. Solamente lo saben ellos, si están realmente en contacto o no. Ahora, la similitud de lo que cuentan casi todos ellos, los serios, realmente, no los fantasmas, que hay más que los serios, que se inventan el contacto. Pero los serios que hay alrededor del mundo, que no se conocen entre sí y que cuentan lo mismo, pues indica que algo hay, que algún contacto hay. Públicamente no se dan a conocer. No sabemos a qué niveles se han dado a conocer. Si nos vamos a sociedades iniciáticas, pues tal vez el contacto ha estado siempre. Yo creo que siempre ha habido gente en este planeta, humanos, que han sabido en contacto con quién están fuera del planeta. Y tú dices que no... Que, sí, han encajado el curso de la historia humana, yo creo que siempre. Está claro en los textos antiguos y pienso que actualmente también. Si tú te lees en profundidad toda la documentación que hay, ya a nivel más secreto y por tanto menos accesible, de quién gobierna en Estados Unidos, quién gobierna en Inglaterra, quién gobierna en definitiva el mundo, pues verás que hay un movimiento en defensa de unos intereses humanos contra otros intereses humanos. Intereses que nada tienen que ver con la ética, sino con el progreso de un determinado sector de la especie humana. Y eso viene, creo que, de todo.
Sí.
Debe haber dos, porque en Dios te aseguro que hay uno. No conozco mis, no lo discuto, pero en hablados, pues supongo que habrá más de una instalación donde se parezcan cinco de estos. Lo de la Semana Santa, en mi opinión particular, tuvo un montaje, puedo decir que no era auténtico. Tampoco puedo poner la mano en el fuego de que sea auténtico. Pero ya he hablado con los dominicanos que en su momento pidieron un trocito de un hilo de la sábana, 10 centímetros que tienen, de un hilo, para analizarlo, y las autoridades eclesiásticas de Turín se comunicaron. Bueno, en el año en que hubo el congreso de, no me acuerdo cuándo fue, pero por el año 80 fue el congreso en Turín de la Semana Santa, entonces la iglesia todavía aceptaba que era el auténtico lienzo de Jesús, que volvió el cuerpo de Jesús. Luego salió la fantasmada, realmente, el montaje, de que no es auténtica y que es una pintura del siglo XII, por ahí. Y bueno, yo atribuyo, y esto el tiempo lo dirá, a que la iglesia, precisamente porque en la Semana Santa puedes descubrir datos concretos de Jesús, del cuerpo de Jesús, a la iglesia no le interesa, se han dado cuenta, no le interesa el que la Semana Santa sea identificable con el cuerpo de Jesús, porque a lo mejor, tal como avanza la ciencia, se podrían descubrir detalles en la valoración que ha quedado impresa en el lienzo, que en absoluto van a convenir a los intereses del Vaticano. Pienso que va por ahí el montaje de hace unos años. En cuanto a los círculos de Inglaterra, aquí está Colin Roy, que va a hablar, creo que mañana, el jueves. El jueves es uno de los investigadores que más ha estado en el tema de los círculos de Inglaterra. Él pienso que va a contestar a la pregunta. Pero Colin, ¿es cierto que ya que estás aquí, improviso, es cierto que este verano han vuelto a aparecer círculos o figuras en Inglaterra? Y perdona que te obligue a hablar.
Sí, es cierto. Más que en el año pasado, también hay fenómenos interactivos que son cómicos. Y se va a poder. Pero ahora que tú te has puesto de pie.
Me gusta verte vertical porque he visto un cartel aquí fuera que pone restaurante horizontal y me pregunté cómo serán los demás. Sí, estoy de acuerdo contigo y lo dije al principio. Hablo cuando hablo de fabricación solamente del organismo. Y un ejemplo práctico. Han fabricado el coche. Pero el coche lo ocupa un conductor que cuando el coche se hace viejo, sale, se compra otro coche y sigue conduciendo. Eso sería para mí muy burdamente dicho, el alma o el espíritu, etc. Y las muchas energías que nos invaden, que tú mejor que nadie conoces, como radiestesista y como sanador energético. Y eso.
Respecto a la introducción, yo supongo que de la humanidad de algunos seres, seres conocidos o superiores a nosotros, esta intervención se puede calificar unánime, es decir, siempre en el mismo sentido unidireccional. Por ejemplo, yo estoy viendo en Homero, en el caso de Homero, la guerra de Troya, es una guerra con dos bandos, los dioses no intervienen en un solo bando, se supone que hay un pulso de dioses.
Sí, sí. Hay impulsos, o sea, tampoco es lógico, ya porque no es lógico pensar que seamos los únicos en el universo, y eso que tampoco es lógico pensar que solo venga un representante de fuera aquí a visitarnos, una raza o una especie. De hecho, este planeta, yo creo, el ser humano, está en disputa entre dos o más civilizaciones que desconocemos. Y eso también la historia todo. Cuando hablo de que defienden a un bando, pues es. Sería una civilización que defiende a la cruz, por ejemplo. Pero lógicamente hay otros guías, digamos, contra los tiempos de reno y que mucha gente adora. Sí, hay casos concretos en que hay oposición, no aquí, a nivel humano, sino a nivel de las alturas. Y hay una crónica que no recuerde muy concreta en Cataluña de 1400 y algo, de Jeroni Pujades, que es el cronista catalán de la época, en que refiere que sobre la Vall d'Urgell en el Pirineo, refiere una batalla entre navíos celestes que pudo ver la población de Urgell y otras poblaciones cercanas, te refiero a las crónicas, mientras en Cataluña, en la costa, los navíos que había frente a Barcelona, frente a la costa de Barcelona, podían ver sobre el Valle de Hebrón, en Barcelona, sobre la ermita de Jerónimo, San Jerónimo, unos rayos luminosos que surgían de encima del monasterio, de tierra, por ejemplo. Mientras, en Seudos se estaba combatiendo en las alturas, no sobre la superficie. Y bueno, hay otros casos, hay bastantes casos de luchas, de jinetes, de galopes y de rumores de armas en las alturas. Inexplicable para la gente, pero lo único que refieren son rumores de armas y enfrentamientos entre jinetes celestes. Si se trata de batallas concretas, también parece un poco provinciano, ya que ahí están dando de vueltas. Pero, ¿qué es lógico pensar? Que no es una la raza que viene, sino que son varias. ¿Sí?
Saludos. Santiago Matamoros a los cristianos, y los provinientes se le apareció a los árabes, que ellos interpretaron como Mahoma, y así se dieron grupo los mundos.
¿Quién hablaba de Salvador Pellido para aquellos que no sepáis? Hombre, y triste y lamentable es ver cómo Saddam Hussein en su momento arenga en el final de la batalla a sus tropas diciendo que adelante ganaremos porque hará esto con nosotros, y el señor Bush en América dice, pide a Dios que esté con las tropas americanas. Digo, si ahora debería ser el mismo, y es un poco incongruente.
Yo creo que
verdaderamente
¿cómo sería esto con la, digamos, religión de la trascendencia humana?
Sí, sí.
Porque si estamos dominados, casi más vale pensar que no hay que la esperanza.
No, sí, sí, mientras hay esperanza hay vida. Y si todas las tradiciones también nos dicen que somos el muñequito ideal, pero con las facultades especialmente reducidas, o sea, hay una Fórmula 1 a que será tocado a la inversa, será que no, pero podemos ser el Fórmula 1 en todo su potencial, pues ahí el ser humano tiene mucho que hacer. Es simplemente descubrir qué hay que hacer para llegar a ser como nuestros habitadores. Por si la posibilidad existe. Y tal vez las facultades paranormales son las que más nos van a llevar ahí. Pero aquí nos meteríamos en un campo ya muy, muy escabroso. Mr. Carvalho, especialista, en ver quién tiene que ayudar al ser humano para llegar a ser como su habitador. Y si en última instancia este liberador, cuidado que nadie me interprete mal, sería tu líder en todas las tradiciones. El que te da luz, el que te despierta de tus facultades para llegar a ser como el habitador, porque la única arma que tiene Lucifer para hacer la lucha a Dios, a tu hacedor, es que el invento se escape de las manos de Dios y que el invento sea tan autónomo como Dios. Pero cuidado, que no soy satanista ni luciferino, excepto en Pericomé, Conté y bien comentado. O sea, ya hablé antes de que había una mutación 200.000 años atrás, que el ADN es manipulable, evidentemente, y pienso que mucho más sabremos en el año 2010, pienso, cuando esté terminado el mapa genético del ser humano. Si no nos engaña, porque claro, está en manos de quien lo están estudiando. También está en manos de quien está estudiando el síndrome tóxico, es decir, que fue la tete de colza quien lo produjo, cuando jamás fue la tete de colza. Siempre estamos en lo que antes apuntasteis por aquí, de que lamentablemente no todos y cada uno somos especialistas en todo y cada uno de los temas, y tenemos que fiarnos de lo que aquel que lo está estudiando nos dice, y ese alguien no siempre es ético como para decir la verdad, sino aquello que le interesa. En cuanto a eso, no sé, el tiempo dirá.
Una última pregunta.
No te oigo, no te oigo. Primero, ¿eh?
El amor y después el conocimiento. Pero cuando hay un marido, no solamente da conocimiento, y ese conocimiento te lleva a tener los datos, esto podría ser la explicación de vos. Pero el amor también está dando conocimiento, pero primero te está dando, ya está poniendo a prueba para que utilices el conocimiento del amor, para que una vez que tengas un conocimiento, te utilices en el tema de vida, y está determinando a aquellos que están dando el conocimiento. Estoy de acuerdo con eso que has dicho de que el diablo no te va a dar el conocimiento ni el poder tecnológico que tienen estos extraterrestres. Sí que lo da, pero claro, cuesta más trabajo porque primero tienes que estar actuando sobre el sentimiento del amor. Esa es la diferencia entre el manito y el creador. Lo que quería decir es que no estoy de acuerdo en lo que has dicho acerca de la visión de Isaías. Has dicho antes que bueno, fue el creador quien le dio la oportunidad de tener todas estas visiones.
No he dicho creador, digo que Isaías dice concretamente: dudaba de la magnificencia del creador, baja un emisario, no ha dicho de quién, y le dice: si dudas, asciende conmigo y verás lo que hay. No ha hablado de creador. No, estoy de acuerdo que no. No creo que nadie haya ido directamente a ver a Dios.
Sí, estoy de acuerdo. De todas formas, tampoco estoy de acuerdo en lo que ha dicho al principio de que primeramente se creó un hombre que no tenía conciencia y en segundo lugar se creó un hombre que sí tenía conciencia. Pienso que, por lo contrario, el primer hombre que fue creado por el creador era un hombre con mayúsculas, que tenía un conocimiento total y absoluto que podía utilizar el cerebro 100%. Por el contrario, el segundo hombre fue no creado, sino formado con los materiales ya creados por el creador y fue formado por el marismo, naturalmente. Este hombre no era un hombre ni tenía conciencia por ser él. Por supuesto, no era un hombre, era un simio. Es por eso que no tenía conocimiento del primero. Y de ese simio es de los que dependemos todos nosotros. ¿Por lo menos?
No, pero tampoco te lo
digo. Este es algo que puedo demostrar. Ningún tipo de lugar a Dios. Tengo algo de tiempo, puedo hacerlo.
¿Crees siempre el tiempo es mucho más difícil? Y lo sufren todos mis amigos.
Tú has dicho antes, Andreas, que bueno,
entonces,
aquí. No soy un objeto terrestre no identificado. Tú decías antes, ¿no? Que bueno, que de alguna manera somos un producto de manipulación genética, ¿no? Esto lo dices tú, pero igual que lo dices tú, y lo dicen personas como Cresido, también lo dicen otros contactados, ¿no? Pero la diferencia está en que vosotros dais unas causas, unos porqués, y ellos dan otros, ¿no? Entonces a mí se me ocurre una pregunta, ¿no? realmente tú sabes también como yo que tú, por ejemplo, estás controlado por los servicios de inteligencia, ¿no? Teléfonos pinchados, etcétera, sí. O tú ahora dirás que no, yo sé que sí. Me da igual que tú ahora lo niegues, ¿no? Yo sé que sí. Tú y otros muchos.
¿Eres de los servicios de inteligencia?
No. Bueno, a lo que iba, ¿no? Entonces yo me pregunto, si realmente los servicios de inteligencia pueden controlar y pueden tener acceso a toda esa información que tú das y otros dan, yo me pregunto, ellos, entre comillas, ¿no? Con muchísimas más posibilidades, cuando vosotros ponéis esta teoría, ¿no? De que, bueno, que realmente somos una manipulación y tal, y podéis abrir los ojos a muchísima más gente, si realmente vuestras teorías fueran ciertas, yo me pregunto, ¿por qué nos quitan de medio? Porque es así de sencillo. O sea, tú representarías un peligro para estas supuestas civilizaciones, ya que podrías abrir los ojos a otros, ¿no? Ni tú, ni muchísimos otros sois quitados de medio. Yo me pregunto por qué.
Lamentablemente soy consciente, absolutamente consciente, de todo lo que he escrito y estoy diciendo, y razono, puede estar perfectamente inducido por alguien. Y que mi razonamiento sea el que a alguien le interesa que yo diga. Y si alguien, ese alguien me protegerá, aunque haya otros que estén en contra. Y ahí está la lucha, y o vences o ganas. Mientras seas honesto, siempre tienes un punto a favor de que no te pase nada. El enemigo también respeta al enemigo.
O quizás si tienes esa protección, quizás no sean tan manipuladores en el fondo, ¿no? O con tan malas intenciones. Es que bueno, no me respondas.
No creo que sean malas o buenas intenciones. Que el objeto del juego somos nosotros, sin que nadie nos haya explicado de qué juego formamos parte, es algo que para mí es muy grave. O sea, no me gusta que jueguen conmigo y encima no me digan para mí.
Muchas gracias. La próxima charla será sobre la multimedia, de cómo descanso ahora la religión.